Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Bueno, ya nos decía Adrián, la Secretaría de Salud anuncia van a ser, son 13 los estados en semáforo epidemiológico amarillo por COVID-19 del 6 al 19 de septiembre, entre ellos la Ciudad de México, está también por ahí Coahuila, está Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México, la verdad, buenas noticias en términos de las cifras de personas hospitalizadas. Bajó por primera vez, estamos por debajo de los 3,500 por primera vez desde principios de julio. Sin embargo, pues sí, hay que decirlo, ha habido un alentamiento, digamos, en la velocidad de la vacunación. En la línea telefónica está Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarte, Clark. ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Gracias por el espacio. Un placer acompañarlos.
A ver, cuéntanos un poco cómo está el tema de la estrategia de vacunación y cuáles son las expectativas para las próximas semanas. Faltan jóvenes, ¿no?, de 18 a 29 en 5 alcaldías que están pues ya muy desesperados, Clark.
Es correcto. En números redondos, hoy en la Ciudad de México tenemos al 90% de los adultos con primera dosis y al 50% con esquema completo. Esta semana, como ya creo que saben muchos, vamos a estar vacunando segunda dosis de 40 años. Y esperamos para el sábado concluir a todas las personas mayores de 40 ya con segunda dosis. Nos va a poner por ahí de 58% de la población con esquema completo. Estimamos también la próxima semana avanzar con segundas dosis de vacunas de Sputnik que nos van a llegar. Y tenemos bastante certidumbre sobre esos procesos de segunda dosis de las personas que ya vacunamos. Pero como tú mencionas, tenemos 5 alcaldías de la ciudad que suman cerca de 700,000 jóvenes de 18 a 29 que todavía estamos esperando la asignación por parte del Gobierno de México para avanzar en primera dosis. Uh-huh. Y son aquellos que están particularmente urgidos, estresados, en muchos casos, porque también iniciamos este proceso de 18 a 29 hace ya 5 semanas. En ese sentido, lo que les tenemos que pedir pues es un poco de paciencia, sabemos que es difícil, somos empáticos que están muy urgidos de que la vacuna llegue,
pero sí
depende enteramente de cómo nos van asignando dosis a la ciudad.
Y no hay claridad de esas posibilidades más allá de las próximas 2 semanas que nos contaste.
Lo que ocurre normalmente es que la programación de primeras dosis en particular es algo que vamos viendo semana con semana.
Okay.
Nosotros mismos no sabemos qué va a llegar la próxima semana, qué va a llegar en 2. Lo que ocurre normalmente es que el jueves en la tarde o el viernes por la mañana nos comunica el Gobierno de México de acuerdo a lo que tenemos disponible, lo que se ha liberado de aduanas, lo que se ha liberado de envasado en México, eso les corresponde. Entonces, no descartamos que pueda ocurrir. Simplemente es mucho más difícil hacer una proyección comparado con segundas dosis que tienen pues un tiempo mucho más natural debido a los intervalos de la vacuna.
De acuerdo. Ahora, entiendo que todavía es muy reciente el asunto del regreso a clases, pero no sé si pudieran tener algunos datos pues preliminares de cómo se mueven o cómo se han movido contagios y sobre todo tendencias, ¿no? Creo que es muy interesante tratar de entender qué pasa con este regreso a clases.
Sí, es importantísimo. Y tenemos los mecanismos para evaluación de los casos ya listos, pero todavía no tenemos información de calidad de todos esos casos que pueden haber ocurrido.
Uh-huh.
En ese sentido, la información que tenemos del regreso a clases es operativa al 100% una semana después de haber iniciado.
Okay.
El número de escuelas que aperturaron, cerca del 95% de las que esperábamos de educación básica, la afluencia de cerca de 40% del alumnado, pero todavía tenemos que esperar, yo diría, unos 10 días para tener datos más claros sobre los contagios o la falta de ellos que pudieran ocurrir en las escuelas. Lo que tenemos ya listo justo es el mecanismo para identificar los casos, identificar los perfiles, las escuelas, los contactos, hacerlo a través también del análisis estadístico para entender qué tipos de perfiles de jóvenes o de personales, pero todavía esos datos pues no hemos tenido reporte en el sistema de vigilancia epidemiológica de casos asociados a escuelas. Tal vez ocurra pronto, pero hay que tener un poco más de paciencia también para que los datos lleguen.
Por ejemplo, ustedes van a tener acceso al tema de tenemos información de que hay ya varias escuelas que han tenido que cerrar grupos, ¿no? Que hay algún niño o alguna niña o contagiados o con un pariente cercano, digamos, con un contacto de primer grado Con COVID-19 o una maestra, etcétera, y que cierran los grupos o que cierran de plano las escuelas y se van a virtual. ¿Todos esos datos los vamos a poder conocer, Eduardo?
Es algo que en el lado operativo la recopilación depende de dos fuentes. La primera es, y a diferencia del resto de las 31 entidades federativas en la Ciudad de México, la educación básica la opera directamente la SEP, a través de la Secretaría de Educación Federal, y con ellos, que hemos tenido una relación muy cercana en este último año y medio, nos van a estar pasando de manera continua esos datos. Okay. La parte que más nos toca a nosotros como gobierno de la Ciudad de México no es necesariamente los datos estadísticos de cuántos grupos, cuántas escuelas, sino más bien los perfiles de las personas y su cadena de contactos y contagios a través de los mecanismos de seguimiento epidemiológico que hacemos nosotros como responsables de salud pública. En eso nos vamos a abocar mucho más nosotros como gobierno de la ciudad y la Autoridad Educativa Federal mucho más en los temas operativos de las cuarentenas de grupos, escuelas, etcétera.
Ahora, otra de las cosas que sí hemos estado también escuchando en términos de usuarios y de reportes que nos llegan es un tema de aglomeraciones y de poca ventilación en el transporte público. ¿Les preocupa? ¿Están por tomar nuevas medidas? ¿Qué nos dices al respecto, Clark?
Sí, una parte importante de esto tiene que ver con que después de muchos meses en los cuales el transporte público y su uso se mantuvo de manera estable, prácticamente entre por ahí de mayo y ahora agosto se mantuvo estable y no llegó, si bien estaba en niveles similares a previos a la pandemia, todavía no estaba tan cerca. Sí estamos viendo en las últimas semanas un incremento de la demanda de transporte público, derivada, creemos, también del restablecimiento de más actividades económicas y de mayor cantidad de trabajo que está ocurriendo de manera presencial. Por eso los equipos de los distintos organismos del transporte justo están evaluando eso. Veíamos justo las notas de temas de ventilación en el metro, de las ventanas de los vagones, y todo es algo que ya hemos platicado con los organismos del transporte aquí en la Ciudad de México, para que garanticen que las cosas que ya sabemos que pueden servir para mitigar o para reducir los riesgos del COVID, las estemos cumpliendo a cabalidad. Pero sí es un proceso continuo y bastante flexible de acuerdo a cómo van subiendo el uso del transporte, para ahora que estamos viendo incremento en la demanda, pues de redoblar esfuerzos que antes tal vez no eran tan necesarios derivado de tener mucho menor afluencia en el transporte público.
Y la otra cosa que preocupa también es el tema de los aforos en antros, bares y cantinas, que ya se abren con un aforo máximo del 50%, ¿cierto? Pero también ha habido reportes de gente que dice, bueno, pues aquí no hay 50% ni de locos, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Porque como que se juntan varias cosas, ¿no? Se junta el regreso a clases con mayor gente en el transporte, con nuevas reaperturas, ¿no? O ya sin restricciones muchas de las actividades.
Es correcto. En términos de antros, bares y la vida nocturna, me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera es un sector que es sin duda el más complejo de reactivar. Por eso había sido durante 18 meses prácticamente el único sector que no había podido reabrir. Y ahora con esta tendencia que vemos a la baja de casos, hospitalizaciones y el incremento de la vacunación, tomamos la decisión de reaperturarlo para dar un poco de aire a ese sector que ha sido golpeadísimo. Al mismo tiempo, y esa es la razón, hay gente que nos dice, ¿por qué la abren ahora? Es porque tenemos ahora que seguir balanceando este tema de la reactivación económica con el tema de la salud. No podemos solo enfocarnos en uno. Y por otra parte, lo que te diría es, esta reapertura también atiende una cosa que ya conocen muchos de ustedes, que ha sido desafortunada, pero en la realidad es lo que ha ocurrido, en la cual muchos establecimientos de este tipo operaron de manera irregular, ilegal en algunos casos, los últimos meses. Cuando tú tienes estos establecimientos que estaban francamente desesperados, y también, digo, lo hicieron ilegalmente, pero empatizamos con la necesidad de empleo de muchos de ellos después de ver su patrimonio mermado, lo que pasaba también es que al operar totalmente en la irregularidad, era posible que ellos mismos no mantuvieran medidas de horarios, aforos, filtros sanitarios, etcétera. Esta reapertura también tiene como objetivo ayudar a regularizar ese sector un poco, es decir, lugares que están abriendo de manera ilegal y fuera de línea al 100%, ahora que pueden ser supervisados porque pueden operar, pues ahora sí hacer mucho más hincapié en que se cumplan las medidas de aforo y horarios. Estamos hablando del 50% de aforo y también de cerrar relativamente temprano para el sector, a las 12 de la noche. Y vemos apertura de parte del sector, si vemos cumplimiento generalizado como ha sido en otros sectores, pues podemos ir en las siguientes semanas también siendo más flexibles en aforos y horarios, pero tenemos que sentar un primer precedente de regularización, operación dentro de un marco legal y supervisión de parte de la autoridad. siempre con buena voluntad hacia los empresarios, hacia los operadores, de que primero es un apercibimiento verbal antes de empezar a cerrar, pero sí tenemos que trabajar de la mano para que se cumplan estas medidas, y mejor por la buena que por la mala, que antes era bajo cortinilla atrás al 100%.
Y dime una cosa, si alguien tiene una queja, o sea, si alguien va a uno de estos antros y dice, aquí claramente no hay el 50%, y quiere levantar una queja o simplemente decir, digo, con afán de ayudar, pues, no estoy diciendo que con ningún otro afán, ¿no? ¿Qué hace Clark? ¿Con quién se dirige?
Hay una autoridad competente en la ciudad para todas las verificaciones administrativas, que es el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa. Tienen ellos una línea que
ellos
pueden consultar. ¿Mande? Ah, perdón.
¿Es con ellos? ¿Con el INVEA? Sí.
Es con el INVEA directamente. Tienen tanto redes sociales como una línea, y ahí mismo en Locatel también pueden levantar denuncias que son canalizadas al INVEA. El INVEA es la única autoridad, y esto no solo sirve para generar denuncias, también sirve como nosotros, si fuéramos empresarios o trabajadores, para saber que solo hay una autoridad competente para hacer apercibimientos, hacer sanciones, clausuras, etcétera, que es el INVEA. Las alcaldías acompañan al INVEA normalmente en los operativos, y con ellos le estaremos pidiendo que canalicen cualquier inquietud que tengan, queja, denuncia anónima, lo que sea que requieran en términos de la operación, no solo de antros, bares y centros nocturnos, sino de cualquier actividad que en la ciudad se permite y se hace el día de hoy.
Bien. Oye, brevemente nada más, Clark, de estos 3,482 personas que están hospitalizadas hoy en la Ciudad de México, me gustaría preguntarte por cómo se han movido los números de niños, niñas y adolescentes, que es uno de los temas que pues preocupa, y en días recientes era como parte de un debate ahí público en si se están incrementando los casos o no. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, en este momento los grupos de edad, es muy claro que los menores de edad son el grupo de muchísima menor incidencia. Estamos hablando de que menores de edad en general, incluso adolescentes, no supera los 50 en todo el Valle de México. Estos 3,480 son en el Valle de México, no solo en la ciudad, sino también en los hospitales que tienen COVID en la zona conurbada. Y nuestro mayor problema sigue siendo las personas de edad avanzada que optaron por no vacunarse. Por ahora, eso es lo que vemos que está moviendo una buena parte de los números. Ese 5% de personas que no se vacunó mayores de 60 años representan el 40% de los ingresos hospitalarios ya con día. Es un número terrible. Y en el caso de todos los grupos de edad, afortunadamente ya estamos viendo mejorías, particularmente los más jóvenes, que también habíamos pasado hace un par de meses, un mes de 18 a 29, estamos viendo ya cambios en la tendencia a la baja en esos ingresos hospitalarios. En el caso de los menores de edad, vimos un incremento como en todos los grupos de edad, y no hemos visto más que estabilizar, una ligera mejoría en el último mes.
Bien. Oye, finalmente tengo aquí una llamada de una persona que nos está escuchando. Esta persona se puso una vacuna AstraZeneca en el Estado de México y dice que si ahora puede ponérsela en la Ciudad de México, es decir, la segunda dosis, en los dos lugares puede comprobar domicilio. Creo que como vive de un lado al otro o algo así. ¿Eso puede suceder?
Es claro. Correcto. Esta semana, de martes a sábado, en las 10 sedes de vacunación que tenemos activas en 6 alcaldías, pueden atenderse no solo las personas que se vacunaron en esas alcaldías de 40 a 49, pero también cualquier persona rezagada de AstraZeneca. ¿Y qué significa ser rezagado? Que ya se nos pasó nuestra oportunidad inicial de vacunarnos, que por alguna razón u otra no pudimos asistir a la segunda dosis cuando nos tocaba. En el caso de la Ciudad de México, y para prácticamente todo el Estado de México, es personas que se vacunaron con AstraZeneca antes de los últimos días de junio o los primeros días de julio, y esas personas, sin ningún problema, se pueden vacunar en la Ciudad de México. Lo único que tienen que llevar es su comprobante de vacunación de primera dosis.
Bien. Oye, finalmente, Clark, ¿no les preocupa el 15 de septiembre? Ya estábamos escuchando que se anuncia que efectivamente va a haber celebración en el Grito, en el Zócalo, que siempre son pues multitudes. ¿No les preocupa eso? ¿No fue un tema como a debate, a discutir?
Lo tenemos muy identificado como un día de interés, pero no creemos que sea algo que mueva la tendencia de la ciudad en términos generales, por varias razones. Hemos ya visto en estos 18 meses, siempre ha habido pues muchas dudas de parte de la población. Dicen el Día de las Madres va a provocar incrementos, el Día del Padre, el puente, de lo que sea. En ninguno de los momentos, más que Navidad, que es un contexto distinto, hemos visto que un solo día mueva las tendencias epidemiológicas. No significa que no haya contagios derivados de celebraciones, etcétera. Lo único que significa es que dentro de la dinámica del virus en la ciudad no es algo que mueva las tendencias de manera significativa. En este 15 de septiembre, en la celebración en el Zócalo, lo que estamos haciendo es, pues, una de las recomendaciones que hemos venido llevando mucho tiempo. La gente celebra, la gente quiere un poco sacar su estrés, quiere sacar mucha de la frustración de haber estado en pandemia durante 18 meses. Y actividades como el grito, aunque son de alta afluencia, son actividades que también al mismo tiempo, si llevamos las medidas sanitarias a cabo, pues son, por ejemplo, usar el cubrebocas, estando en un espacio abierto, el riesgo no es cero, pero es un riesgo mucho menor que si optáramos por hacer una fiesta en un lugar cerrado, en una casa o algo por el estilo. Por eso, si bien es algo que sí hay que tener en el radar, algo que vamos a estar monitoreando, tampoco es algo que creamos que sea desmedidamente un nivel de riesgo comparado con las alternativas.
Bien. Bueno, pues ahí está. Eduardo Clark, te agradezco muchísimo estos minutitos. Estamos en comunicación.
Gracias, Ana. Un placer estar con ustedes. Hasta luego.
Buena semana. MBS Noticias.